una
Sí.
preguntita, y digamos cuando contemplamos, por ejemplo, o un amanecer o una puesta de sol, que el ser humano se siente tan atraído, es tan maravilloso todas esas manifestaciones, ¿no será que en el fondo, dentro de nosotros, sin darnos cuenta, es como tener el te amo del Señor, pero sin verlo?
Pero
Porque es uno,
almas que
claro.
se acercan, almas que creen en él y que son sensibles, claro que sí.
Porque es una cosa maravillosa, ¿no? Hasta contemplar una fogata, ¿no? Uno contempla la fogata, un amanecer, el mar, y se queda extasiado, tan maravilloso que uno siente unas emociones hermosas, ¿no? Y
Así
como en
es.
realidad no estamos preparados todavía, bueno, personalmente, como para poder ver el te amo de Jesús, ¿no?
Bueno, es que ese es el te amo de Jesús.
Es el te amo de Jesús, ¿no? Y
Exactamente,
así.
o sea, ese es el te amo de él.
No lo habla en español, ¿no? O en
¿Mandé?
nuestro idioma, sino lo habla con un lenguaje divino. Entonces, el simple hecho de sentir el calor, ese es el te amo, no, no es una palabra, es un beneficio, es algo.
Es un acto.
Algo, sí, un acto, algo que da, que en el que él dice te amo, en la hidratación, en la frescura del agua, hay un te amo fresco de Dios, en el calorcito del sol, en su luz, es un te amo, ese es su lenguaje.
Ahora lo podemos saber, ¿no? Lo estamos descubriendo.
Y lo debemos sentir en todo. Porque somos muy dados a sentirlo en lo placentero para nosotros. Pero yo pregunto, ¿no estará el amor de Dios en el frío?
También,
¿No estará el amor de Dios en la tormenta? También.
en todos lados,
¿No estará el
definitivamente,
amor de Dios en un huracán?
también, en
¿En una
todo,
granizada?
claro que
En
sí,
todo.
en todo,
Todo, todo, todo, todo es creado por
absolutamente
Dios.
todo.
Nos hemos llevado por la idea de la ciencia de que son cosas naturales. Bueno, son naturales porque ocurren dentro de la naturaleza, pero no son cosas, ¿cómo diríamos? Casuales, casualidades, fortuitas, sino son leyes que Dios ha puesto en la naturaleza. Y la naturaleza no hace otra cosa más que seguir las leyes que fueron puestas por Dios. Y todas las leyes que Dios ha puesto han sido para amar al hombre. Porque todo debe servir al hombre. No hay nada, nada, nada que esté fuera de eso. ¿Sí? O sea, son cosas que a veces nos resultan absurdas. Porque esa es la palabra. A veces nos resultan absurdas. Por ejemplo, el que la naturaleza, después de todo lo que debe pasar, va a volver al origen, a su origen, donde nada hará daño a nada, donde el león comerá pasto o hierba junto con el cordero, donde el niño jugará con la serpiente y no le hará nada. O sea, y esto es algo que decimos, bueno, es una alegoría, es algo bonito, es simplemente una forma de decir que todo va a ser armonía, pero no puede ser cierto.
Lo
Perdón,
que
pero
pasa, doctor, disculpe, es que como que la naturaleza y los animales nos van a reconocer como hijos de Dios,
claro,
¿no?
y
Como que ahora
todo.
estamos, no estamos pues en la divina voluntad, ¿no? Entonces, hay esas diferencias entre los animales, el hombre, la naturaleza, todo lo que está sucediendo.
Así
Pero va a
es.
llegar el momento que en realidad la naturaleza nos va a reconocer como criaturas de Dios, ¿no? Porque ya vamos a estar, digamos, en otro nivel superior en el sentido espiritual, ¿no? Más semejantes a Dios, más semejantes a Jesús. En fin, disculpen mi humilde opinión.
No, sé. Está bien. Eso es exactamente. El hombre volverá al punto de origen, que es vida divina, vida humana y voluntad humana. Ser iguales a Jesús.
Como al principio.
Así es.
Y para lo que fuimos creados.
Y ¿verdad? Toda la creación fue hecha, fue creada para servir al hombre. Toda. Uh-huh. Lo que pasa es lo que usted dice ahorita. No nos reconocen. Uh-huh. O sea, no ven en nosotros la divinidad.
Esa es la palabra, exacto.
Uh-huh. Y lo que ven en nosotros es simplemente, perdón por la palabra, a un animal más de este planeta.
Sí, lamentablemente es la verdad. Uh-huh. Es la verdad. No se puede tapar el sol.
Buenas noches, una pregunta podría ser.
Sí.
Buenas noches, doctor.
Buenas noches. Este,
acaba de decir de eso, ese texto de la Biblia que dice, ¿no? De que el león con el bebé y nadie, no habrá, como dice, no habrá nada malo, nadie hará daño. Eso es en el reino de la divina voluntad, cuando Jesús ya reine en la tierra. ¿Se está refiriendo a eso?
Así es.
Y bueno, la inquietud es, y las personas que ya no están, que ya murieron, bueno, algunos en el purgatorio, quizás algunos en el cielo, ¿ellos ya no van a disfrutar de eso?
Bueno, lo van a disfrutar desde el cielo. Lo van a ver. O sea, entendamos que todo esto que estamos hablando debe tener una manifestación material. O sea, el amor de Dios. Yo voy a descubrir el amor de Dios en una tormenta. Ahorita lo único que descubro es una empapada tremenda y córrele para todos lados y a lo mejor hasta un rayo me cae y ¡pum! Ahí quedé. O sea, bueno, pero eso es la parte material, ¿sí? Ahora, en el momento en el que ya esté esto en función, vamos a reconocer en la parte material el amor de Dios. Pero este amor de Dios potente en un rayo que me caerá y lo único que hará será transmitirme el amor de Dios potente en mí. El bienaventurado lo está disfrutando en el cielo. O sea, esto es para nosotros, para la materia. O sea, las cosas materiales fueron creadas para darnos a conocer a Dios en la materia, en esta etapa de vida, de nuestra vida. Nosotros somos como una larva. O sea, hay muchos pensamientos en la actualidad en que dicen, la vida es maravillosa, la vida es plenitud, la vida hay que vivirla, ¿sí? Pero todo se refiere a la parte material. Todo se refiere al disfrute de la materia. Por eso la vida es maravillosa, vale la pena vivirla y todo. Pero nadie pone el énfasis en lo maravillosa que es la vida, no como una experiencia, sino como una preparación. Estamos en este mundo preparándonos para llegar a la realidad. Esto que estamos viviendo aquí, esto maravilloso, este amanecer maravilloso, este disfrute maravilloso, esta felicidad que podemos tener aquí, no es en lo más mínimo comparable con lo que nos espera allá. Pero aquí es la prueba, es el tiempo de estudio, el tiempo de preparación para ver si realmente queremos o no queremos llegar. Entonces, Dios tuvo que poner lo que Él es en sí mismo, lo tuvo que plasmar en las cosas materiales, en las cosas creadas, para que yo, de alguna manera imperfecta, porque es imperfecta, pero al fin y al cabo puedo llegar a sentirlo, puedo sentir el amor de Dios en una flor, como decía Natalia, ¿no? ¿De quién dijiste, Natalia?
De San Francisco de Asís y San Francisco Javier.
Bueno, puedo sentir el amor de Dios en un árbol, en el viento, en la lluvia, en el agua. ¿Sí? Imaginémonos qué pasaría si lográramos sentir el amor de Dios cuando estamos bajo la ducha. Nos acabaríamos el tinaco.
Para morirse.
O sea, no habría forma de que nos sacaran de la ducha. ¿Sí? Y sentir ese amor en el jabón, y sentir ese amor en la esponja. O sea, ¿se dan cuenta? Estaríamos, yo creo que es la locura, es vivir de cielo. Vivir de cielo aquí en la tierra. Por eso es que todas las cosas creadas contienen esa partecita del amor de Dios para nosotros. Los que ya están en el cielo, los que ya están, ya pasaron, ellos lo están disfrutando, pero en plenitud, no en figura como nosotros.
Nosotros lo disfrutamos por fe.
Por fe.
Por fe.
Si lo queremos poner así, sí.
Sí, porque no vemos nada ni nada, pero sabemos que se está llevando a cabo. Como dice usted, en el jabón y en la esponja. Entonces, por fe, lo estamos creyendo y se está llevando a cabo. Y lo que usted dice, los bienaventurados, ellos sí lo están viendo en plenitud.
En plenitud, así viendo, es. Sí. Así es. Ya hemos hablado del librito este de Tierna Amada, ¿verdad? De qué hay más allá de este aquí. ¿Ya lo leyeron?
Sí, doctor, precioso. Sí, doctor.
Bueno, es una, tiene cosas raras que a lo mejor no son muy reales, pero tiene cosas muy interesantes. ¿Cómo se disfruta en el cielo del amor divino? O sea, por ejemplo, creo que es muy obvio, el sol contiene el amor de Dios para nosotros y contiene cantidad de dones y de atributos y de cosas que Dios le ha puesto en el sol. Y la pregunta es, ¿cuándo lo voy a disfrutar? O sea, ¿a través de qué lo voy a disfrutar? Porque lo puso en la materia. Entonces, o sea, ¿cuándo lo voy a disfrutar? Bueno, ahí en este librito nos da un ejemplo muy curioso en donde el ángel de esta mujercita la lleva ante una estrella. Y simplemente le dice, abrázala, y se voltea a ella como decir, ay, no juegues, ¿cómo abrázala? Sí, pues abrázala, hazte grande. Y ella empieza a hacer caso, se empieza a hacer grande, el dominio sobre la materia, bueno, es espíritu en ese momento, hasta que logra abrazar a la estrella, y en ese momento siente cómo la estrella le comunica el amor de Dios que Dios puso en ella. En fin, quizá no sea así, o sea, no estoy diciendo que sea real, pero nos da una idea de cómo vamos a poder disfrutar de las cosas, del amor que Dios ha puesto en todo lo creado. Por eso es que la creación es infinita, porque el amor de Dios es infinito. Los dones de Dios son infinitos. ¿Sí? En María Valtorta hay un pasaje muy curioso donde Jesús le dice que está hablando de que a poco creemos que este pequeño polvito en el espacio que es la tierra, es todo. Y que si nada más aquí hay vida, y le dice, no, te equivocas. Eso sería muy poco para mí, sería disminuir mi potencia. Cuando se abran los ojos espirituales, podrán descubrir las innumerables vidas que existen en el universo. Y luego los muy avezados dicen, ¿ya ves? Hay extraterrestres. No, lo que hay son vidas divinas en todo lo creado que nos están esperando para darnos ese gozo de sentir lo que Dios ha puesto en cada cosa.
Vida espiritual.
Así es. O sea, vidas divinas, sí. Atributos divinos, gozos divinos que Dios ha puesto en todo. Y recordemos a los que han leído el libro del cielo, que Dios está en un continuo acto de generar seres similares a Él. Y no se refiere nada más a nosotros, sino se refiere en todo lo creado, Él puso semejanza de sus atributos que están vivos ahí esperándonos.
Doctor, usted dijo que nuestro trabajo sería entonces reconocer el te amo en toda la creación. De esa forma, nosotros haríamos, nos apropiaríamos, ¿cómo era el término que usted utilizó? Nos apropiaríamos de la humanidad de Jesús. Así estaríamos un poquito anterior a lo que estamos hablando. Que hablábamos de la dextra, que la humanidad de Jesús, ¿usted qué dijo?
Por eso, la humanidad de Jesús, bueno, es su humanidad, pero lo que cuenta de él, lo que realmente vale la pena entender es que la divina voluntad es la que formó su vida. O sea, lo que le dio vida a la humanidad de Jesús es la divina voluntad. Lo que Jesús logró con sus actos, lo logró porque lo hizo todo. Junto con la divina voluntad, no nada más la voluntad humana de Jesús. Entonces, todos los actos de Jesús, los actos divinos de Jesús, son actos de la divina voluntad que quedaron encerrados, que quedaron guardados, por decirlo así, en la divina voluntad, y están incluidos en el acto único de Dios. Ahora, cuando la divina voluntad venga a usted, si usted le permite llegar a morar y a actuar en usted, lo que va a pasar es que cuando esa divina voluntad se vuelva vida de usted, vida, en ese momento todos los actos de Jesús que están encerrados ahí en la divina voluntad serán suyos. Y en ese momento usted estará viviendo la vida de Jesús desde sus actos de usted.
Y haciendo actos como todos nosotros hacemos actos, no tenemos vida divina. ¿También somos propietarios de esto que usted nos dice o eso lo logramos cuando tenemos vida completa?
Cuando tenemos vida completa. Bueno, en cada acto se hace esto, se completa. Pero si no continuamos, bueno, se pierde. Nada más quedó como un acto. ¿Sí? Pero si logramos continuar, ese mismo acto que estamos haciendo, que es un acto divino, va haciendo crecer en nosotros la vida divina. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es el acto divino, que es una vida, pero si yo continúo en esta divina voluntad, estos actos van sirviendo como alimento, vamos a decirlo así, para crecer la vida divina en nosotros.
Doctor, serían las obras más grandes porque ya llevan lo nuestro, ¿no? O sea, es hacer, es tomar lo que ya dejó Jesús, esos actos que están ahí.
Y ahora lo
y
nuestro.
Ahora ponerle lo nuestro y es donde se va agrandando y son las obras más grandes, ¿no?
Así es. Ahora entendemos un poquito lo que quiso decir cuando harán obras mayores que las mías.
Claro.